Alfonso, lo habíamos anunciado más temprano, la presencia del doctor Gustavo Salle en estudio, ya se encuentra aquí con nosotros, le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor?
Un gusto estar con ustedes, ¿eh?
Bueno, igualmente. El gusto es nuestro. Gracias. Hablábamos fuera de micrófono, debe ser el abogado penalista que más denuncias ha hecho vinculadas a la corrupción.
Sí, esto tiene una explicación muy clara. En los gobiernos anteriores de blancos y colorados, quien desempeñaba esa función eran los legisladores y los líderes del Frente Amplio. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno, después de una transformación ideológico-política muy importante que los acerca a los partidos tradicionales, que recibe inclusive el colaboracionismo de los partidos tradicionales, como que las denuncias van quedando por el camino, es decir, no se producen denuncias, y allí es que un poco tomo yo la posta. Recuerdo que una de las primeras denuncias es por la actuación del doctor Gonzalo Fernández en el tema de la secta Moon, ¿verdad? Luego sucede el tema de los banqueros peiranos, donde también el doctor Gonzalo Fernández desarrolla un papel muy importante. Se saca aquella famosa ley que modifica la ley de sociedades anónimas y se pretende y se logra parcialmente la anulación de los peiranos, que se va a casación y felizmente la Suprema Corte de Justicia casa una sentencia salvaje del Tribunal de Apelaciones de tercer turno. Y bueno, después el Frente Amplio en el gobierno y en función de esa transformación política e ideológica, a mi juicio se convierte en uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido la historia del país.
Usted era frentista, venía del frente. ¿De dónde proviene ideológicamente?
Mire,
políticamente.
Sí, el hogar al cual pertenezco era fundamentalmente vallista, ¿verdad? Y muy politizado, altamente politizado. Además yo tenía un hermano mayor, 7 años mayor que yo, y mi padre sigue el cambio político que lleva adelante Michelini, Batalla, Alba Roballo, que se queda por el camino Vasconcello. Claro, y se queda por el camino Vasconcello, que después termina apoyando el Pachecato. Y así.
Bueno, también siendo el denunciante de febrero.
Sí, sí, de acuerdo. Sí. No, así me incorporo, porque se incorpora a mi familia en la adolescencia, pero una adolescencia, ya les digo, altamente politizada, como sucedía ya en la década de los 70, a la fundación de un comité de base en la zona de donde yo vivía, Sayago. Concretamente el Comité de Base Paz para Todos en Clara y Bell, en una etapa, por supuesto, de inmadurez y de mucho idealismo, ¿verdad? Donde uno, bueno, digamos que no tenía suficiente desarrollo del espíritu crítico que los años le van dando.
Claro. Salle, y hoy por hoy, más allá de la función que usted decía de denuncia que ha tenido que hacer durante estos años, porque de alguna forma la oposición ha estado omisa en ese sentido, ¿hoy usted entiende que debe participar de la arena política? ¿Se va a lanzar a la arena política? ¿Va a ser candidato?
No, yo tengo empeñada mi palabra de honor en el sentido que toda esta lucha contra la corrupción no tiene un propósito personal, individualista, oportunista. No voy a estar mezclado en la actividad político-partidaria. Yo tengo una visión muy particular, no solamente del Uruguay, del mundo, ¿verdad? Yo siempre hablo de un poder real de las élites banqueras, financieras, que logran manipular, sin lugar a ninguna duda, los diferentes partidos, de forma tal de que se convierten simplemente en títeres o polea de transmisión de los intereses de esos amos del mundo que yo llamo, y que manejo una terminología que no es mía, concretamente es del profesor Alfredo Jalife Rame, que es la cleptocorporatocracia internacional, es decir, ese conjunto de grandes corporaciones que actúan en red, que actúan a través de los think tank del pensamiento, que cooptan a los políticos y, en definitiva, ellos legislan para estas grandes corporaciones.
Vamos a uno de los temas locales. Usted es representante de una de las empresas que dice haber sido estafada en el plan de vivienda sindical, una empresa española, si no me equivoco, se llama Arinet. Usted dice que ha sido irregular el plan de vivienda, que ha habido estafas.
Criminal.
Sí, cuéntenos a ver por qué lo dice.
Mire, los hechos comienzan en septiembre del 2011, cuando el Banco Hipotecario del Uruguay, y bueno, es decir lo siguiente para la gente, el Banco Hipotecario del Uruguay es el referente en materia contractual inmobiliaria. Cuando los escribanos o los abogados que intervienen en negocios inmobiliarios tienen alguna duda respecto a temas de la contratación, consultan al Banco Hipotecario, porque el 80% de los inmuebles han pasado de una u otra forma por el Banco Hipotecario. Entonces, es el referente en materia contractual inmobiliaria. Bien, en el 1 de septiembre del 2011, el Banco Hipotecario del Uruguay, representado por el economista Jorge Polgar, el yerno de Brovetto, expresidente del Frente Amplio, exrector de la universidad, firma con el PIT-CNT, representado por Juan Castillo y Marcelo Abdalá, un contrato, un convenio. A ellos les gusta decir un convenio marco, sí, sí, un contrato. Y acá no vamos a utilizar palabras difíciles, un convenio por el cual asumen obligaciones y derechos. Pero había un problema fundamental. ¿Cuál? El PIT-CNT no tenía personería jurídica. ¿Y cómo el Banco Hipotecario del Uruguay?
No tiene personería jurídica.
No tiene personería jurídica, pero lo que es peor, cuando es demandado en los juicios, utiliza el hecho de no ser persona jurídica para excepcionarse por falta de legitimación pasiva. Entonces, yo pregunto, ¿el presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, del directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, no sabe que para contratar, para que nazcan derechos y obligaciones de un acuerdo de voluntades libremente emitido, el que está enfrente, el co-contratante, tiene que tener capacidad jurídica? Porque es uno de los requisitos esenciales del contrato conforme al artículo 1291 del Código Civil. Evidentemente, sí lo sabe. Si no, no podía estar al frente del Banco Hipotecario. Era muy, muy, muy sencillo. Entonces, ese contrato es nulo. Ese contrato es inexistente. Ese contrato es un mamarracho, para que lo entienda mal la gente. Ahora bien, ese contrato tenía una función muy importante. Era mostrarle a los empresarios nacionales y extranjeros que detrás del PIT-CNT y del plan de vivienda del PIT-CNT estaba el Estado. Entonces, los empresarios que yo represento, españoles, con un problema de baja en la construcción en España por un problema económico, por el gobierno.
Sí, sí, la crisis.
La crisis, efectivamente, claro, cuando ven el contrato y ven el respaldo, la garantía del Estado uruguayo, se vienen encantados. Y allí son víctimas de un ardid, de una estratagema, por el cual se le logra sacar dinero con una cantidad de pretextos previos, ¿verdad? $300,000 aproximadamente, y no se construyó una sola vivienda de este plan. Porque ayer, en esta boca es mía, después que yo terminé la locución, los sindicalistas dijeron, no, hay viviendas por todos lados. Sí, claro, pero no de este plan. De este plan no se puso un ladrillo sobre otro, que quede bien claro. Ahora bien, el rol de elemento fundamental para el engaño que cumple este contrato del PIT-CNT con el Banco Hipotecario, no lo digo yo, lo dice la juez que procesó con una tipificación diferente a la que pidió el fiscal. Me permito hacer un paréntesis. Los fiscales en nuestro país ya no tienen independencia técnica. A partir de la ley inconstitucional 19.334, que crea un servicio descentralizado, Fiscalía General de la Nación, y que le atribuye al doctor Díaz, actual presidente del directorio, y único además, la facultad de dar directivas, los fiscales actúan en función de las directivas que reciben de Díaz. Porque además, si no se cumple esa directiva, es una falta grave. Y entonces Díaz lo puede trasladar. Entonces el fiscal que no cumple, y está en Montevideo, puede terminar en Bella Unión. Cosa que obviamente no le va a caer muy bien. Tiene un sistema rígido, yo diría que un sistema más bien de terror dentro del Ministerio Público. Y entonces el fiscal pide apropiación indebida para Milton Díaz. Claro, con la apropiación...
No estafa.
No estafa. Con la apropiación indebida, prácticamente todo el problema de las viviendas queda subsumido a la conducta aparentemente delictiva Milton Díaz. No permite, o de alguna manera cercena, la investigación de otros copartícipes. Y le resta importancia fundamental a este contrato. Por suerte, en materia de derecho penal, está informado por el principio iura novit curia, el derecho lo dice el juez. Entonces la doctora Eustaquio, con fino sentido jurídico, advierte, como nosotros lo habíamos establecido en la denuncia, que esto es una maniobra de engaño, hay una inducción en error. No se recibe dinero con el cargo jurídico de restituirlo, que esa es la figura de la apropiación indebida. Se recibió dinero en función de una estratagema de engaño para quedarse con él, para apropiarse de él. Entonces ella en el auto de procesamiento dice, utilizando siempre una misma operativa en el marco del programa de viviendas sindicales proyectado por el PIT-CNT y mediante exhibición de contratos entre el PIT-CNT y el Banco Hipotecario del Uruguay. Esto se llama instrumenta celeris, instrumento del delito, una herramienta que de no haber contado con ella, era imposible plasmar esta estafa.
Ahora le vamos a preguntar si las eventuales, no sé, perdóname Mauricio, responsabilidades de dirigentes como Abdala, etcétera. Usted nombró a Díaz. Hay una versión que anda por allí hace tiempo, dando vueltas en el medio, que dice que el fiscal Díaz tuvo una reunión poco habitual con dirigentes del PIT-CNT para tratar este tema. ¿Sabe? ¿Es cierto?
No solamente es cierto, sino que es frecuente que nuestro fiscal general de la Nación, hombre del Partido Comunista, proceda de esta manera. Yo he pedido la destitución del fiscal Díaz a través del Instituto del Derecho de Petición, artículo 30 de la Constitución, pero se lo presenté al presidente Tabaré Vázquez, que obviamente está encantado con Díaz, ¿no? No va a prosperar mi pedido de destitución, pero tiene un sentido, que es el sentido de dejar documentado y expresada la fundamentación de la destitución. Yo ya antes había tenido una denuncia penal contra el fiscal Díaz cuando él le fue a avisar a Mujica la vista de Gómez, del fiscal Gómez, que pedía el procesamiento de Caloya y de Lorenzo. Y que en esa oportunidad Mujica se traslada hasta la estancia de Anchorena porque estaba pescando Tabaré Vázquez. Él hace la anécdota, Mujica, de que cruza el río San Juan con un botero, llega al campamento donde está Tabaré Vázquez y le dice, mirá que van a pedir el procesamiento de Lorenzo y Caloya. Claro, pero el fiscal no podía, primero no podía conocer de antemano la vista de Gómez. Gómez debía tenerla reservada. Y en segundo lugar, revelar la vista de Gómez implicaba el delito de secreto, revelación de secreto de presumario. Digo eso porque, para que se advierta que ya hay antecedentes de la forma en que procede Díaz con respecto al gobierno. Y yo lo comprendo. Es un hombre del gobierno, yo no soy un hombre del partido.
Pero no es un servicio descentralizado.
Bueno, a partir de la ley 19.334, y para, digamos, un hecho jurídico absolutamente negativo y nefasto en el orden constitucional uruguayo, es un servicio descentralizado. ¿Por qué digo esto? Porque por el artículo 197 de la Constitución de la República, el presidente de la República puede suspender o revocar los actos de Díaz. Porque el artículo 197 dice que pueden ser suspendidos o revocados los actos por razón de gestión. Y la Suprema Corte de Justicia, pese a que declaró la constitucionalidad de esta ley frente a la impugnación nuestra, no advirtió que le estaba recortando al presidente de la República una facultad que no puede recortársela de ninguna manera. Por eso estamos en una situación institucional caótica.
¿Cómo evalúa esa reunión con el PIT-CNT en medio de todo este tema?
Bueno, demoró mucho el Ministerio Público en expedirse y terminó pidiendo apropiación indebida. Y ahí está el resultado de la reunión. El resultado de la reunión es no viabilizar la estafa. Cerrarle el paso al doctor Salle, que quiere traer al ruedo, no a los peces chicos, y no es con un desprecio personal ni nada por el estilo, sino por la influencia política me refiero, ¿no? Con mucho respeto hacia el señor Díaz, Milton Díaz. No, yo no quiero que la cosa quede en los peces chicos.
¿Quiénes deberían más estar?
No, acá tienen que estar presos Polgar, el actual secretario del Partido Comunista Castillo y el actual secretario del PIT-CNT, Marcelo Abdalá. Los tres tienen que estar presos, porque la estafa, bien lo dice la doctora Eustaquio, arranca desde aquí, desde este contrato.
¿Quiénes son los firmantes del contrato?
Son Polgar, Marcelo Abdalá y Juan Castillo.
Ellos dicen que es un problema entre privados el PIT-CNT, que no tiene nada que ver.
¿Cómo problema entre privados si está firmado por ellos, en representación del PIT-CNT?
Hablando de la estafa, del hombre procesado y todo lo más, ese es un tema.
Pero claro, le endosaron todo el problema a los de abajo. Como hizo Mujica con el tema de Lorenzo y Caloya. El que está arriba siempre tiene un fusible. Por eso Salle busca sortear la térmica que salta e ir al verdadero autor intelectual. Y acá los verdaderos autores intelectuales son Marcelo. Además, hay un hecho muy claro. Usted siga la ruta del dinero.
¿A dónde fue el dinero?
Bueno, parte del dinero fue financiar la campaña electoral de Juan Castillo para presidente del Frente Amplio.
Y usted dice
los cheques, está aprobado, está aceptado eso. No, no es controvertido.
¿Está
el
aprobado?
Propio Juan Castillo dice, bueno, yo no
¿dónde
sé.
¿Dónde está aprobado?
En el expediente. En el expediente. Pero en BTV, cuando lo interrogan a Castillo sobre la financiación, dice, bueno, yo no estaba en la parte de la financiación, puede ser, no sé. No está negado, es un hecho, en materia jurídica se llama no controvertido. No controvertido.
Mm. Salle, ¿no es raro que el PIT-CNT no tenga personería jurídica?
No es raro, porque ellos utilizan otras instituciones vinculadas, como es el Costa Duarte. Ese sí tiene personería jurídica. Pero no fue el que firmó este contrato. Entonces, ¿por qué no tiene personería jurídica? Porque cuando les hacen un juicio, en el juicio dice, no somos sujetos de derecho, no tenemos legitimación pasiva. Pero lo han hecho varias veces, inclusive cuando la...
Te dice que es una decisión deliberada,
sí,
la
supuesto,
de no tener personería jurídica, no es un olvido.
No, esto está armado por los abogados de... Correctamente, no digo que esa parte de que no tenga personería jurídica. A mí no me molesta. Lo que sí me molesta es que no teniendo personería jurídica firmen contratos y después, nada menos que con el gobierno, y después salgan por el mundo a decir tenemos el respaldo de un gobierno que además es un gobierno amigo nuestro, porque estamos llenos de dirigentes sindicales que son actualmente ministros. Miren que esa también fue la maniobra desde el punto de vista de la inducción en error que sufrieron los empresarios que yo represento. Es decir, ellos sacan partido del hecho de ser una central sindical amarilla al servicio del gobierno, entregando a los obreros, ¿verdad?, y favoreciendo un gobierno netamente corporativista, pro corporaciones, oligárquico, como es el del Frente Amplio.
Doctor, entre otras cosas se ha hablado en los últimos días de las famosas, bueno, ahora se les llama tupabandas, se han llamado, no sé...
Superbandas,
mercobandas,
distintas banda. Cosas.
Bueno.
Eso dice usted.
¿Qué tiene usted de eso?
¿Qué tengo yo? Bueno,
¿va a ser una denuncia?
Sí. Este es un tema institucional gravísimo, ¿verdad? Porque es la financiación del primer gobierno de Vázquez a través de delincuencia común. Inclusive yo tengo información de que hay temas vinculados a narcotráfico.
¿Cómo?
Sí, temas vinculados a narcotráfico.
¿En qué sentido?
En esta operativa.
¿Vinculado a las tupabandas?
Vinculado a las tupabandas, sí, efectivamente. A mí me hablaron de el tráfico de vehículos de alta gama para Paraguay que se le retribuía a delincuentes comunes, narcotraficantes, a través de droga, y que cuando se obtenía el rédito de esa droga, se repartía, llegaba ese parte de ese dinero para la financiación del MPP, que fue vital para que el doctor Vázquez llegara al gobierno, ¿verdad?
¿Tiene 2005. Algún elemento así que
yo
realmente...
Tengo informantes que están con miedo.
Muy dura, ¿no?
Tengo informantes que están con miedo. A esta altura estamos todos con miedo.
¿Usted también?
Y bueno, si usted tiene un ex presidente de la República y un senador que sale en la televisión y dice que hay cosas que se arreglan con los tiros, es una amenaza velada y genérica, sin lugar a ninguna duda.
Usted dice que lo de Mujica fue una amenaza.
Sí, fue una amenaza. Este tema los tiene muy preocupados.
Porque él hablaba de duelo, de batirse a duelo,
sí,
no de salir
sí,
a los
pero,
tiros.
Pero no estando vigente la ley de duelo. Entonces, hablar de tiro cuando no está vigente la ley de duelo es una amenaza velada, sin lugar a ninguna duda. Yo les quiero decir que este tema es muy complicado. Es un tema donde cuando uno profundiza comienza a tener aprensión, ¿verdad?, de la seguridad física. Y tenemos un tema fundamental, que el ministro del Interior forma parte del MPP. El ministro del Interior forma parte del problema. El ministro del Interior tiene que ser investigado. Y tenemos un fiscal general que resulta que cuando el tema es de este nivel, no quiere investigar.
Él dijo hoy en El País que no podía hacer nada.
El fiscal se precia de ser poco menos que el gestor del sistema acusatorio yanqui que viene a través del nuevo Código del Proceso, y resulta que ahora, cuando llegan las de quemar, que es la de investigar este problema institucional del MPP, dice, yo no puedo, rige la ley 15.032, esa ley fea, mala, que yo quiero derogar y traerla a yanqui, ahora, a mí me sirve para no investigar este tema. Pero en su momento le mandó el memorando número 297 del 20 de abril del 2017 a la doctora Llorente para que, con el libro de Urruzola, investigara todas las causas de las actuaciones de las bandas. Y hay una cosa importante en el informe de carácter administrativo de la fiscal Llorente, sujeta a directivas, y es el numeral tercero del capítulo suma, que dice que de los otros hechos delictivos, o sea, la ruta del dinero, que menciona la periodista y que fueron referenciados en el presente, no fueron objeto de instrucción en las fichas a las que hace referencia el memorando. Es decir, la ruta del dinero no fue investigada, no se aplica el principio non bis in idem. El ex jefe de hurtos y rapiña, Eduardo Vicafón, en la investigación periodística de Paula Barquet, pone de manifiesto una cantidad de elementos indiciarios contundentes como para investigar.
Usted dice, no hay voluntad de
y no, el fiscal general Jorge Díaz, hombre del gobierno, no quiere investigar el tema de la financiación de la campaña electoral del MPP, que llevó al presidente Vázquez, a su jefe, por imperio del artículo 197, como se los acabo de decir, al primer gobierno. Esa es la realidad jurídica. Y para investigar tenemos nada menos que a un integrante del MPP y a otro de otros movimientos guerrilleros, como era Vázquez, al frente...
Jorge, sí.
Pero Vázquez, al fin. Al frente del Ministerio del Interior, que es el que en el campo investiga. Conclusión, nadie quiere investigar, nadie quiere la papa caliente de saber si el primer gobierno de Vázquez se financió con delincuencia común y eventualmente con narcotráfico.
Claro, Salle, pero usted acusa a este gobierno de no querer investigar. Cuando desarrollaron su actividad estas bandas en la década de los 90, no era gobierno del Frente Amplio. Es más, en su momento fue ministro del Interior, quien después se desempeñara como vicepresidente de la República, Luis Hierro López, que comentó las declaraciones que hizo el comisario Vica, que actuó en aquella oportunidad investigando a las bandas, y Hierro, siendo ministro, cuando le informaron de esta situación, él no siguió la investigación de la ruta del dinero. Y hoy conocimos que dijo, capaz que cometí una inocentada.
¿Inocentada? ¿Pero ustedes pueden creer que un ministro del Interior, que es informado por subordinados de que hay un partido político que eventualmente está siendo financiado mediante rapiñas a los obreros uruguayos, diga que es una inocentada? Mire, en todo caso hablaremos de pactos, pero no de inocentada, que en materia política es muy común. Ya sabemos, tú escribiste sobre el pacto del Club Naval, Alfonso. Sí. Lo sabés, lo conocés. En todo caso estaremos hablando de pactos, pero no de inocentadas. No hay inocentes en política. Salió Margarita Perkovich cuando hicieron la ley para salvar a los peiranos y dijo claramente, aquí no hay inocentes, somos todos culpables. Políticos inocentes no hay.
¿El camino de la investigación está cerrado o usted va a presentar una denuncia? ¿Usted está por presentar una denuncia en estas horas?
El camino está abierto porque lo dice claramente la fiscal Llorente. Yo voy a presentar la denuncia, pero no puedo engañarme. Hay un aparato de impunidad vigente, aceitado y actuando, encabezado por Díaz y por Bonomi, que seguramente termina mi denuncia en la papelera.
¿Y ante quién presenta la denuncia?
Lo voy a presentar en el juzgado penal que disponga el sistema computarizado de la Horda.
¿Incluye la denuncia del tema que usted dice de narcotráfico?
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Yo voy a decir lo que a mí me dijeron. Yo no soy testigo ocular de los hechos. Pero, a ver, el que tiene potestad para investigar, el que puede interceptar teléfonos, el que puede hacer allanamientos, es el fiscal y el juez. No es al doctor Salle que le tienen que pedir, como erróneamente muchas veces lo hacen en las cuentas de Twitter y en las redes, traiga pruebas. No, ¿cómo traiga pruebas? Y en todo caso, ya hay pruebas. Llamen a Eduardo Vicafón. Punto.
Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. Vemos, doctor, que tiene poca expectativa con lo que pueda pasar con la denuncia y además que está un poco atemorizado frente a lo que pueda pasar.
Tenemos la hermana de una juez asesinada, excelente persona, Susana Odriozola, yo tuve el privilegio de conocerla. Tenemos todos los días 2-3 muertos, que se descarta la investigación poco menos por diciendo ajuste de cuenta y Santas Pascuas, como diciendo esto no
el,
tiene
el doctor Gustavo Bordes amenazado también.
El doctor Gustavo Bordes, mi colega, con amenazado, le quisieron gatillar en la cabeza, detonarle, mejor dicho, en la cabeza, no surgió. Tenemos todo un clima de terror, tenemos jueces que están custodiados por Bonomi, esto es muy importante. yo lo quiero enfatizar. De ninguna manera el Poder Judicial puede ser custodiado por el Ministerio del Interior. ¿Saben por qué? Porque aquí a quien hay que investigar en profundidad es al Ministerio del Interior. Porque el Ministerio del Interior, por ejemplo, tiene campos de concentración. Viola flagrantemente los derechos humanos. Y entonces yo no puedo tener a quienes investigan cuidando su espalda con el investigado. Estamos en un caos institucional. Esa es la realidad del país.
Doctor Gustavo Salle, gracias por acompañarnos esta mañana.
Un gusto.
Hasta la vuelta.